10 y 12 minutos y con Juan Grompone, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Alberto Bolotite estamos nuevamente en Tertulia. Pero no con el mismo tema. En realidad nos vamos a otro pensador, otro, en este caso un físico famoso. El sábado pasado, 14 de marzo, se cumplieron 130 años del nacimiento de Albert Einstein.
It follows from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore,
esta es la voz de el propio Albert Einstein, en inglés obviamente, explicando su teoría de la relatividad. Creo que en inglés tampoco lo entiendo. Pero tú, Mauricio, querías referirte a esta persona.
No, se lo explicó en español a Abad Ferreira en la Plaza Artola.
Es verdad, sentados en un banco. Sí. Pero no lo escuché yo.
Pero claro, pero hay una grabación, claro, lo que pasa es que hay que recuperarla, ¿no? Mira, la parte
130 años genial, de nacimiento y 90 de la comprobación en un eclipse, durante un eclipse de la teoría de la relatividad.
La significación, ¿no?, y el alcance de la teoría de la relatividad la va a hacer Juan con una sorpresa que nos trae, que está sobre la mesa. Yo quería referirme a otro aspecto de la personalidad de Einstein. Creo que es la condición humana de un hombre que se vio en la encrucijada de proporcionarle al presidente Roosevelt lo que se llamó el Plan Manhattan para la construcción de la bomba atómica, porque dos científicos que habían huido de Hungría le traían la información de que los científicos alemanes nazistas estaban a un tris de concretar la bomba atómica, lo que hubiera sido una debacle para la humanidad. Luego que Truman la utilizó, él sintió
Nagasaki y Hiroshima.
Sintió terror frente a lo que se había producido. De alguna manera sintió algo así como arrepentimiento. Y además vaticinó que la Tercera Guerra Mundial no sabe con qué armas se van a hacer, pero no tenía la menor duda que la cuarta iba a ser con piedras y palos. Quería además agregar sobre esa personalidad excepcional que, cosa curiosa, había sido reprobado en la Universidad de Matemática, donde le dijeron dedíquese a otra cosa, y entonces cortaba paños ahí en una empresa que tenían sus padres en Berlín, creo. Y es en los días que comienzan la CIMOC, cuando él decide irse, él no dejaba de ir a tocar el violín, que lo acompañó a todas partes, a la sinagoga. Pero además hay algo que quiero reproducir memorizándola de una entrevista que le hicieron. Él, le preguntan a él si cree en Dios, y él responde que no cree en ninguna de las religiones reveladas, y agrega que hay demasiada armonía en el espacio para que eso sea obra de la casualidad. De lo que no tiene dudas es que exista un ser, él llama tío a eso, que intervenga en el destino de los hombres. Es decir, el destino de los hombres es cosa de los hombres.
Juan.
Bien, yo quiero después referirme un poquito al tema de la bomba, sí. Porque creo que se es injusto con Einstein en este tema. Pero quisiera recordar la llegada de Einstein a Montevideo, y para eso quiero que Rosario haga una descripción periodística de este libro que le acabo de entregar.
De reciente publicación, sí. Un libro de tapas de cuero. ART dice seguramente
Alberto Reyes Tevenet.
Bien, el original, digamos, el propietario autor. Original.
El propietario.
Propietario original, que generalmente era el que se encargaba de hacer la encuadernación. A Einstein, la teoría de la relatividad, en francés entonces, comprado en el Palacio del Libro, en la calle 25 de Mayo 577, así lo marca en una especie de ex libris que tiene al comienzo del libro, y bueno, tiene hasta, está comprado un 30 de abril, lamentablemente no dice el año.
Bueno, 30 de abril, pero el año aparece enseguida. Pero ahí dice que algo más después del 30 de abril.
De 1925, claro.
De 1925.
25, pero no está firmado por el propio Einstein.
Exactamente.
En Montevideo.
En Montevideo.
En Montevideo. Pero esto es una cosa impresionante. Un librito que no tiene más de 10, 12 centímetros por 20. Con estas condiciones, y por supuesto, páginas muy amarillas y todo lo que es el diseño de la letra elegida y todo es bien años 20, ¿no? Realmente, bueno, ¿cómo conseguiste eso?
Bueno,
estaba en la biblioteca
de tu padre. ¿Librería de viejo?
No, librería de viejo, porque el destino de las bibliotecas es venderse, entonces la biblioteca Radio Esteban se vendió y los libreros saben que a mí me interesan estas cosas y entonces me lo ofrecieron un día y yo lo compré inmediatamente cuando vi que estaba firmado por Einstein, ¿verdad?
¿Se lo regaló a Radio Esteban en Montevideo durante su estadía?
No, lo compró, seguramente lo compró Radio Esteban y el día del banquete de la universidad se lo hizo firmar. Bien, esto es un testimonio de una de las actividades que creo que más características de Einstein. Einstein creo que, además de todo lo que era como científico, fue un gran divulgador de la ciencia. Es decir, esta gira que hizo por América fue posiblemente una gira de divulgación. Ya había ocurrido el eclipse de 1919, ya se sabía que la luz se curvaba, ya se sabía que la relatividad había dejado de ser una fantasía para ser una de las teorías más sólidas de la física. Y entonces Einstein recorrió el mundo divulgando la teoría. Sí, yo no creo que fuera otra que la finalidad, ¿no? Porque en aquel entonces todavía el nazismo no existía. No estaba buscando trabajo Einstein, porque podría haber sido la otra cosa, ¿no? Recorrer el mundo viendo a ver dónde había una posibilidad de escapar de la Alemania nazi. De modo que ese es un primer aspecto que quería considerar. El segundo aspecto tiene que ver con la bomba. Es decir, no tenemos que olvidarnos que la idea de la reacción en cadena fue descubierta por alemanes en 1939, es decir, que el hecho de que fueran dos científicos alemanes, uno de ellos una mujer, quien descubriera la propiedad esa del uranio de la reacción en cadena, era lo que le permitía sospechar a mucha gente de que podían existir planes de la bomba. Y eso fue lo que en algún momento lo asusta a Einstein y le escribe la famosa carta a Roosevelt, que yo he visto en alguna de las exposiciones circulantes que existen, he visto la carta, sobre todo porque me interesaba comparar si la firma era auténtica.
Conocerle la letra.
Y pero él no tuvo nada que ver con el proyecto Manhattan. Es decir, nunca pisó las instalaciones del proyecto Manhattan. Él simplemente fue una decisión de Roosevelt, de la cual Einstein no participó como científico. Es decir, el grupo, porque era un científico teórico, es decir, era otro tipo de científico lo que hicieron la bomba. De modo que yo creo que no le cabe mayor responsabilidad, es decir, que es una acusación que se le hace, pero creo que no es justa esa acusación. Debe haber sido uno de los tantos
que dijo,
miren que los alemanes ya descubrieron en el 39 la fisión y la multiplicación y la posibilidad de una reacción en cadena. Por ahora, quiero parar.
No, pero yo te aclaro lo siguiente, que lo mío no está referido a gente que lo acusaba por hacer eso, sino al sentimiento de él. Sí, después sí. Que se produce.
Sí, él tiene sentimiento oculto.
La base científica de la operación Manhattan está dada por los parámetros que deja Albert Einstein en el proyecto Manhattan, ¿no? Aunque no haya pisado.
Sí, era un tipo ingenioso, inteligente en todos los campos. A cabeza funcionaba bien, pienso yo. Creo que no soy muy original.
Y el recurso del humor me parece que debe haber sido
la definición, muy efectivo, la definición del telégrafo sin hilo. La telegrafía sin hilos me parece genial. Tipo, dice, el telégrafo sin hilos no es difícil de comprender. El telégrafo ordinario es como un gato muy largo. Ponés la cola en Nueva York y el gato aúlla en Los Ángeles. El telégrafo sin hilos es lo mismo, pero sin gato.
No, pues es maravilloso. La utilización de...
Es una buena definición científica de lo que es la telegrafía sin hilo. Sí. Entrando al tema de verdad, encontré una perla que me sorprendió porque entré ayer a internet a buscar algo de Einstein que no fuera lo común y encontré en el archivo marxista de internet una cita política de Einstein que dice, estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar los males graves que afectan a la sociedad. el establecimiento de una economía socialista acompañado por un sistema educativo orientado hacia las metas sociales. Y después dice, sin embargo es necesario recordar que una economía planificada no es todavía socialismo. Una economía planificada puede estar acompañada de la completa esclavitud del individuo. La realización del socialismo requiere solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles. ¿Cómo es posible, con una centralización de gran envergadura del poder político y económico, evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? ¿Cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al poder de la burocracia? Este hombre era muy inteligente, porque adivinó con muchos años de anticipación. Este texto es de 1949, con 40 años justos de anticipación, adivinó que la burocracia iba a terminar con la organización de la Unión Soviética.
Te comento entre paréntesis, él estuvo vinculado al Partido Socialista Alemán.
Sí, no en vano, no, está puesto, sí, en el archivo, digamos, marxista de Internet. Pero las ideas son muy claras y la previsión que hace a propósito de la burocracia me parece que es genial, ¿no? Porque es el centro del problema que provocó en el área de la Unión Soviética.
O sea, que eso de que lo del marxismo se vaya a la vet es relativo.
La verdad que el ser humano, cuando más talento acumula, más sencillo es en sus explicaciones. Juan, una cosa formidable. Podemos decir que fue el gran marketinero de la ciencia.
Sí, sin duda.
Porque la transmitía con una simplicidad que solo un genio puede hacerlo. ¿A poco que los que no tenemos la capacidad de explicar somos largos y complejos para explicar lo que a veces no entendimos bien? Y el que lo sabe bien lo explica en dos palabras. En 1921 yo me detuve en un libro que a veces lo recomiendo, lo estaba comentando con Carlos, un historiador de la ciencia, que es Gerald Holton, que me lo recomendaron cuando se cumplían los 100 años la teoría de la relatividad en el año 2005, como un libro que valía la pena, y realmente vale la pena, pero rescaté dos cosas, cuenta el libro. En 1921 recién iba a conocer Inglaterra, iba a Londres, había una gran espectacularidad, no era el Einstein de 1911, que todavía se le criticaba, que se le trataba hasta de que había cierta fantasía en la teoría de la relatividad. Pero en el 21, obviamente, ya había sucedido aquel eclipse que venía a confirmar. Lo que tú dijiste, Juan, lo que yo me quiero detener, es que creían los ingleses que había que rodear de una gran espectacularidad. Y a veces lo sencillo hace perder espectacularidad a las cosas. Entonces, cuando le están haciendo como un reportaje previo a llegar a Londres, le dicen que por favor él dé alguna idea clara de cuál era el concepto más destacable o la cosa más destacable de la teoría de la relatividad. Y que a su vez, cómo se había desatado en esos meses la incidencia de la teoría de la relatividad sobre la teología, que él viera, porque los ingleses estaban esperando, y sobre todo el obispo de Canterbury, que se había preparado para hablar con Einstein y para ver cómo influía esa teoría sobre la teología. Y él le dijo, sí, voy a dar dos respuestas concretas para un tema y otro que la voy a leer. En cuanto a la teoría de la relatividad, además de que esta popularidad me parece que es un estado psicopatológico, entonces ya él, como diciendo, no armen tanto ruido. Porque fíjense que la esencia de la teoría es básicamente la simplicidad lógica con la que se explican hechos aparentemente conflictivos. Con eso dejó abierta la puerta a los ingleses de lo que él pensaba de esa teoría que tanto clamor preocupaba. En cuanto a las preocupaciones del obispo de Canterbury, ante la pregunta que el arzobispo le hace sobre qué influencia tendría sobre la religión la teoría de la relatividad, escuetamente Einstein contesta, ninguno. La relatividad es una cuestión puramente científica y no tiene nada que ver con la religión, la de todos y la suya. Me pareció formidable porque rescaté dos cosas. De un genio, la simplicidad, esa cosa tan envidiable como la genialidad. Y la exacta respuesta, cuando a veces, del campo que sea, ¿verdad?, de quienes niegan las religiones o que las aprueban, cuando quieren confundir o toman como argumento si la ciencia o la religión se oponen entre sí. Unos para descartar la religión, otros para creer que todo se resuelve con la ciencia. Y lo que no comprende, de mi punto de vista, es que ciencia y religión caminan, a veces se entrelanzan, pero una no descarta la otra en ningún caso.
Amén.
Juan, ya tenemos un minuto para terminar esto. Y queda en el aire, si te animás a, de alguna forma, a redondear lo que fue la importancia de la existencia de un pensador como Einstein, ¿no?
Bueno, digamos, él, para mí, desde mi punto de vista, él hizo dos grandes aportes, dos enormes aportes. El primer aporte, y es el que todos los días usamos todos los seres humanos, es haber lanzado la idea de fotón, de partícula de luz, que es uno de los trabajos de 1905, es una de las ideas más importantes, porque eso es lo que permite los diodos luminosos, lo que permite los discos láser, lo que permite todas esas cosas. De modo que el láser es algo que nos ha rodeado cotidianamente. Tal vez 20 o 30 años después de muerto, recién llegó a la vida cotidiana.
Y es por eso que le dan el premio Nobel.
Sí, para mí es el gran descubrimiento. Es el gran descubrimiento de impacto sobre la sociedad. La teoría de la relatividad, en cambio, tiene muy poco impacto sobre la vida humana. Yo hasta hace poco creía que no tenía ninguno. Pero no es cierto. Ahora, modernamente, en los últimos años, nos empezó a impactar la relatividad restringida y la relatividad general. Los GPS dependen de la relatividad restringida y la relatividad general. Esos posicionadores que nos dicen en qué lugar del planeta estamos, sí, y que se usan para navegar o que se usan para recorrer una ciudad, esos son un aparatito relativista. Es decir, es la primera aplicación que yo creo masiva de la teoría de la relatividad.
¿Y están adaptados entonces a lo que puedan modificar su dato?
Exactamente, es decir, esos se basan en que hay del orden de 20 y tantos satélites girando, y entonces de la posición de esos satélites, claro, se deduce la posición en donde está uno en la Tierra. Pero para eso hay que hacer todas las correcciones relativistas, y no sirve la mecánica de Newton, se necesita la mecánica de Einstein para saber eso. Si no, uno le erra por cientos de metros a la posición sobre la Tierra. De modo que Einstein, con los GPS, nos ayuda cada día.
Al fin entonces entendí lo que significaba o lo que ha significado para la humanidad el Einstein.